RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Probetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches,
Calito. A ver si recuerdas aquella ilusión óptica de un vestido que podía ser o podía verse al mismo tiempo azul,
sí,
negro,
claro,
o blanco, amarillo. ¿Tú,
sí,
cómo lo veías?
Lo recuerdo, sí. Pues yo creo que lo veía azul y negro. Creo recordar,
ah, tenía,
sí.
Sí. Yo no lo recuerdo. Bueno, yo en cualquier caso lo veía muy elegante. Eso sí, estaba muy bien.
Eso siempre.
Venga, hoy vamos a hablar de ilusiones. Vengan esos días internacionales.
23 de enero, Día Mundial de la Libertad. 24 de enero, Día Internacional de la Educación. 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. 28 de enero, Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre. 29 de enero, Día Mundial contra la Lepra.
Bueno, me quedo con ese Día Mundial de la Libertad, pero la libertad de la de verdad, de la de sin ira, no esa banalización con la que últimamente la escucho alegremente. Venga esa curiosity.
Un 24 de enero de 1958, científicos británicos y estadounidenses consiguen la fusión nuclear controlada,
dando inicio a la era de la energía nuclear con fines pacíficos, hasta que se despendola la cosa y luego la liamos.
¿Verdad?
Titulares. Nuestro cerebro utiliza el 20% de la energía que consume el cuerpo. Esto da cuenta de su importancia, de la inmensa cantidad de datos que debe procesar en milisegundos. Por nuestra supervivencia, su interpretación del mundo a veces no se ajusta a la realidad, como luego veremos. De todo ello hablamos esta noche con Juan Castro Rivadulla, catedrático de Fisiología en la Universidad de A Coruña. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción del invitado, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 36. Es destacable lo que debe el conocimiento humano a dudas, intuiciones y conjeturas.
Conocimiento 37. El único paliativo que se me ocurre para ese mal irremediable que es el sesgo es la conciencia de su existencia en el comportamiento y el estado de alerta permanente para minimizar sus efectos en juicios y opiniones. Ahí lo dejo. Como siempre, vacuna a sus seres queridos, relaja esa conciencia y con la ciencia, porque Entre Probetas comienza ya. Nuestro cerebro es un órgano prodigioso, evolutivamente hablando. Con apenas el 1,5% del peso corporal, utiliza el 20% de la energía que consumimos en reposo.
Está formado por cerca de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede conectarse con decenas de miles de otras células, permitiéndonos, entre otras miles de funciones, interpretar el mundo en el que vivimos.
Buenas noches, Castro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nada, un placer tenerte virtual, que no de forma ilusoria o de forma ilusionante, eso sí, con nosotros esta noche. A ver, una pregunta vital. El famoso vestido de la controversia, ese que con el que abríamos el programa, que invito a los oyentes que busquen en Google por los términos ilusión óptica de un vestido. ¿Tú, por ejemplo, lo ves blanco y amarillo o azul y negro o directamente
blanco
no lo ves?
Blanco y muy dorado, blanco, oro. Claro. Blanco y oro.
Eso es
muy,
lo normal.
Muy, muy, muy dorado. No sé si es lo normal, yo creo que no, que se ve, lo ve más gente azul y negro.
O sea, que no somos depravados los que lo vemos no. Azul y negro. O sea, no, vale. Es bueno saberlo.
Esa ilusión lo que tiene de fantástico es que cada uno lo ve de una forma distinta y no
está
puede
bien
cambiarlo.
Es verdad.
Por eso que cuando lo ves, tienes que verlo con alguien.
Sí.
Y empezar la discusión de yo lo veo de una forma, ¿cómo lo vas a ver así, cómo no?
Bueno, como decíamos, Juan Castro Rivadulla Fernández es catedrático de Fisiología, Facultad Ciencias de la Salud, en la Universidad de A Coruña, director del Grupo de Investigación Neurocom en el CICA, Centro Interdisciplinar de Química y Biología, y el INIBIC, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña. Buenas noches. ¿Por qué nos engaña nuestro cerebro?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Lo primero, nuestro cerebro no nos engaña, nuestro cerebro hace lo que puede, que ya bastante es. Dijisteis fenomenal cuando hacéis la introducción que nuestro cerebro interpreta la realidad, y efectivamente eso es lo que hace, interpretarla, y a veces por cuestiones de ahorro de tiempo, de ahorro de energía, resolver las cosas rápido, pues se equivoca, pero no nos engaña.
Bueno, pues entonces es una cuestión de nuestra interpretación. Pero ¿es más plástico nuestro cerebro, formación e interconexión de nuestras neuronas, de lo que se creía? Porque está claro que seguimos generando nuevas neuronas de adultos, ¿verdad?
Sí, seguimos, parece que sí, seguimos generando nuevas neuronas, pero en sitios concretos del cerebro. Hay que pensar que no sería bueno generar neuronas en todos lados, porque todo lo que sabemos está almacenado en nuestras neuronas. Entonces, si perdemos neuronas y las reponemos con unas nuevas, esas nuevas tienen que aprender. Entonces, está bien que aprendan nuevas cosas, pero si tienen que aprender lo que ya sabíamos, estaríamos siempre aprendiendo a andar, siempre aprendiendo a todo lo que sabemos.
Pero entonces, es plástico el cerebro en cualquier caso, ¿no?
Es plástico, es muy plástico, y afortunadamente es plástico. Y fíjate, decía ahora que todo lo que sabemos está almacenado en nuestras neuronas, en circuitos neuronales, en conexiones entre neuronas. Y como somos capaces de aprender cosas nuevas, eso significa que estas conexiones están continuamente formándose y reformándose. Sí.
Cuando decimos que es plástico, decimos que es flexible, no que se haya derivado del petróleo, no que esté lleno de pellets, pero bueno, tal y como está últimamente la cosa,
mejor
no hablamos de ello. Pero vamos, hemos coincidido hace algo más de un mes en unas jornadas sobre Cajal en la residencia de estudiantes de Madrid. Allí, bueno, pues entre flechas de Cupido, que al parecer las lanza al cerebro y no al corazón, o bulos y mitos en torno al cerebro, pues nos ofreciste una magnífica y amena charla sobre la percepción de lo que estamos hablando, ¿no? La percepción del mundo a través de nuestro cerebro. ¿Qué proceso se sigue desde que nuestro dedo gordo del pie se pincha con esa aguja del pajar hasta que decimos, maldita suerte la mía?
Pues fíjate, lo menos importante es la aguja, casi. Al final, lo que nosotros sentimos, da igual que sea que alguien nos toca, que vemos una imagen, que oímos algo, un olor, es porque nuestras neuronas en la corteza cerebral se activan. Y cada activación tiene un significado. Entonces, que a nosotros nos pinchemos en un dedo, esa información tiene que llegar hasta las neuronas que están en la corteza somatosensorial, en la corteza cerebral, y ahí es donde va a generar la sensación de que ¡ay, maldita sea, qué mala suerte! Estas neuronas son curiosas, las del dedo, las que llevan esa información, porque son las neuronas más largas del cuerpo. Fíjate que tenemos la idea siempre de que las neuronas son muy pequeñitas, muy pequeñitas. Esas neuronas que captan el pinchazo en la punta del dedo tienen que viajar y entrar en nuestra médula espinal, y llegan, la misma neurona se extiende desde la punta del dedo hasta aproximadamente la altura del cuello, en el tronco del encéfalo, que es donde hace la primera conexión con otra neurona para transmitir esa información.
Madre,
son enormes, esas neuronas, bueno, de más de un metro.
Y teniendo la peana que tengo yo por pie, ahí ya estamos hablando, ya, estamos hablando ya de un viaje, yo creo que hasta con descanso y todo.
Bueno, y ya puestos, ¿por qué en algunos casos seguimos sintiendo un órgano, por ejemplo, que no tenemos tras una amputación?
Uf, es una buena pregunta. Eso es muy bonito, porque con esto el cerebro tiene que aprender a sentir. Todos somos conscientes de que tuvimos que aprender a andar porque nos caímos, y somos conscientes que hay que aprender a andar en bicicleta porque nos caímos, y que aprender a tocar el piano, porque todo lo que es motor somos conscientes que hubo que aprenderlo, pero el sensorial también hay que aprenderlo. Tenemos que aprender a ver, tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a interpretar las señales. Entonces, en nuestro cerebro tenemos un mapa de todo nuestro cuerpo en el que están representadas las distintas partes del cuerpo. Y lo que decía antes, lo importante es qué parte del cerebro se activa.
Se activa,
cuando
claro,
se activa una zona concreta, eso es que me tocaron un dedo. Y yo aprendí eso, que de pequeño. Entonces, yo tengo que cuando me tocan la mano, se activa una zona concreta de mi cerebro. Si pierdo la mano, resulta que las neuronas que llevaban la información hacia el cerebro se van a degenerar y desaparecen. Entonces quedan un montón de neuronas, que son las neuronas encargadas de recibir la información en la corteza cerebral, huérfanas, que no reciben información de ningún sitio. ¿Y qué ocurre? Que las vecinas invaden ese territorio. Con lo cual, las neuronas de la mano siguen existiendo en la corteza cerebral. ¿Qué pasa? Que ahora las voy a sentir cuando me toquen en el brazo o cuando me tocan en la cara. Pero la sensación que van a crear es la sensación de que me están tocando la mano, porque durante, en mi caso, 54 años, cada vez que me tocaban en la mano se activaban esas neuronas. Y es muy difícil hacerles ver a esas neuronas que ya no tengo mano.
Claro.
Claro.
Uh-huh.
Sí, y, o sea, que seguimos hablando
porque
de...
ellas no saben que hay mano, ellas simplemente reciben una información, generan una señal, ya está.
Seguimos hablando de plasticidad y de flexibilidad.
Sí, sí, claro, eso es plasticidad.
Y, claro. Pero me imagino que si te pido que propongas a nuestros oyentes algún, no sé, digamos, algún juego para comprobar cómo nuestro cerebro nos engaña o nos hace percibir lo que no es, te pongo en un compromiso, porque estamos hablando de un juego de nada, en un minuto. Porque en la residencia, sí. En la residencia me hiciste creer que tenía un agujero en la palma de la mano.
No, en la residencia te hice ver que tenías un agujero en la palma de la mano.
Me hiciste ver que tenía un agujero en la palma de la mano.
Cosa que no te debiste creer porque no te asustaste.
Hombre, ya más o menos estábamos, éramos conscientes de que iba a ser una cuestión óptica, una ilusión óptica.
Mira, a mí hay una que me gusta mucho y que llama mucho la atención. Cuando mueves los ojos no ves. El movimiento de los ojos es uno de los movimientos más rápidos que somos capaces de hacer. Y la velocidad a la que movemos los ojos, si viéramos durante ese movimiento, sería como ir en un coche. Cuando vas en un coche y estás viendo pasar las cosas que están muy cerca.
¿Sí?
Entonces eso te acabaría mareando y todas estas cosas. Hay un sistema que nuestro cerebro, cuando empieza el movimiento del ojo, desconecta. Y cuando el ojo se para, reconecta. Y tú no eres consciente de eso, claro.
No.
Pero eso se puede ver muy fácilmente, se puede ver que no ves muy fácilmente si te pones delante de un espejo. Si nos ponemos delante de un espejo con la cabeza quieta y miramos hacia la izquierda, vemos nuestros ojos mirando hacia la izquierda sin mover la cabeza, movemos los ojos hacia la derecha y vemos que nuestros ojos están a la derecha, pero no fuimos capaces de ver el movimiento cuando lo estábamos haciendo. No vemos que se mueven.
Sí, cierto.
Qué curioso. Nos tienes aquí
arreglando. Es una cosa que la primera vez que la haces...
Nos tienes...
Te digo que la primera vez que la haces te quedas como impresionado, ¿eh?
Pues vamos. Tienes que mirar de frente al espejo y luego intentar mirar hacia un lado o hacia el otro sin mover,
claro,
la cabeza.
Es. Sin mover la cabeza.
Y verás que llegas al final del recorrido, pero no ves el recorrido.
Y verás sin ver.
Eso es.
Pues mira, nos tienes aquí ahora mismo a Paz y a mí ahora mismo ya, como dice ella, como Marujita Díaz, moviendo
los ojos. Pipi.
Ya estoy un poquito mareada, a ver si puedo leer la siguiente pregunta, porque vayamos ahora a tu faceta de neurocientífico prolífico y en activo, ¿no? Porque en mi grupo de neurovirología de la Autónoma estamos investigando pues algunos compuestos anticonvulsivos, como el ácido valproico, por ejemplo, como potenciales agentes antivirales. En tu grupo, por lo que me has contado fuera de antena, utilizáis campos magnéticos estáticos para el tratamiento de la epilepsia. Cuéntanos así brevemente, please.
Sí, bueno, tenemos varias líneas de investigación. Esa es posiblemente una de las que puede llamar más la atención y consiste exactamente en eso. La epilepsia, al final, es... Bueno, cuando hablamos de epilepsia hay multitud de tipos de
sí, claro,
más de 20 síndromes que tienen asociados a la epilepsia, pero al final lo que hay es un aumento descontrolado de la actividad de las neuronas, que es lo que provoca pues las crisis epilépticas. Entonces, lo que nosotros sabemos y sabíamos a partir de muchos experimentos que se hicieron en los últimos 15 años, es que si aplicas un campo magnético es un imán, con suficiente intensidad, no estamos hablando de los imanes de la nevera,
sí,
estamos hablando de imanes que miden 6 centímetros y pueden aguantar 80 kilos de peso, ¿vale? Son imanes con una potencia importante. Bueno, pues sabemos que si lo colocas sobre la superficie del cráneo, pues ponemos a una persona un imán sobre la corteza motora, por ejemplo, y eso disminuye la actividad en la zona que está justo debajo del imán. Entonces, lo que nos planteamos nosotros fue si sería posible utilizar estos imanes, que es un método muy sencillo, para tratar la epilepsia.
Interesante.
Y lo probamos con distintos modelos animales, con modelos farmacológicos, con modelos genéticos, y sorprendentemente funcionó mucho mejor incluso de lo que nosotros esperábamos.
Qué maravilla.
Y eso nos llevó al siguiente paso que estamos ahora, que es desarrollando un piloto con pacientes de epilepsia.
Ah, no, pues, a ver si ahora vivir cerca de fuentes electromagnéticas no solo no va a ser perjudicial, sino que además tendría un efecto terapéutico.
No.
Pero
la intensidad, que digamos que estamos en otro nivel de intensidad de...
Cuéntanos de forma resumida, ¿qué orígenes puede tener la epilepsia?
Bueno, la epilepsia puede ser una cuestión genética, está asociada a distintos síndromes, puede ser una malformación durante el desarrollo del cerebro, que haya unas proteínas, un pliegue que quedó, que no se hizo como se tenía que hacer, que las puede ser una mutación y que las interneuronas, que normalmente son las células que controlan, digamos, son las células inhibidoras que regulan un poco la actividad cerebral, la disminuyen, pues no funcionen correctamente y esté aumentado. Puede ser un traumatismo, una persona que nunca tuvo una epilepsia de repente tiene un traumatismo por una caída, un accidente, y a partir de ahí desarrolla una epilepsia, puede venir asociado a un tumor. Es decir, cualquier alteración en el circuito de la corteza cerebral, y no solo de la corteza cerebral, porque también puede ser subcortical en zonas más profundas, pues puede desencadenar este brote epiléptico, que muchas veces es controlable. De hecho, la mayoría de las veces, un 70% de las veces, es controlable con farmacología, pero hay un 30% de casos que no son controlables.
Bueno, pues no tenemos ya mucho más tiempo, pero no me resisto a preguntarte por tu otro frente de investigación, que de momento en modelos de ratón, como es el síndrome de Dravet, ¿no? Rápidamente, sí. ¿En qué consiste este síndrome y cómo van esos proyectos,
vamos,
esos trabajos?
Por la misma idea. El síndrome de Dravet es un síndrome que aparece en niños, se manifiesta alrededor del año de vida. Los niños son completamente normales, no tienen ningún tipo de patología, y de repente el primer síntoma es un brote epiléptico. Y después va asociado a déficit de desarrollo, tanto motor como cognitivo, y bueno, tiene una serie de trastornos, una enfermedad realmente horrible para los niños y para toda la familia. O sea, cambia completamente la... Y nuestra idea es la misma. Si somos capaces, por lo menos, de disminuir las crisis epilépticas utilizando estos campos magnéticos, pues sería fantástico. La complejidad del Dravet es que es una epilepsia generalizada. Nosotros ahora mismo estamos tratando epilepsias focales. Las focales, tenemos un sitio donde poner el imán, digamos. Hay un foco que es donde se genera. En el Dravet no hay un foco. Todo el cerebro es epiléptico. Entonces, estamos en colaboración también con la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Vigo, desarrollando un casco magnético, digamos, mucho más grande que afecte a toda la corteza cerebral. Y a ver si con eso somos capaces de conseguir los resultados con ratones. Esto siempre hay que hacer mucho hincapié. Sí. Estamos trabajando con modelos animales que son imprescindibles, y los resultados con ratones son fantásticos, pero dar el salto de ratón a humano es un salto
es complicado,
que a veces no funciona.
Ahí estamos nosotros con nuestros antivirales, que efectivamente el salto no solamente es cuantitativo, sino también es cualitativo. Claro. Nos hemos quedado sin tiempo. Juan Casto Rivadulla, catedrático de Fisiología, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de A Coruña, pues muchísimas gracias por engañarnos con tanta elegancia y sapiencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y un abrazo. Gracias. Adiós.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico. entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Calinectes sapidus, un cangrejo invasor que nos comemos. Calinectes sapidus es un crustáceo decápodo conocido como cangrejo azul o jaiba, originario del Atlántico Occidental, desde el Canadá hasta la Argentina, pero que se ha extendido por las costas orientales y por el mar Mediterráneo, donde hoy está considerado como una de las 100 peores especies invasoras. Aunque no está muy clara la fecha de la introducción, se tiene certeza de que en 1949 ya se pescaba en aguas venecianas. En la actualidad, Calinectes sapidus se conoce en más de 300 localizaciones de aguas españolas, muchas incluidas en la red Natura 2000, incluyendo áreas del Golfo de Cádiz. Este cangrejo se ha adaptado estupendamente a ecosistemas costeros salobres, donde puede reproducirse sin problemas. Además, los adultos pueden colonizar cursos de agua dulce e incluso aguas hipersalinas. Además, son tolerantes a un amplio rango térmico y su régimen alimenticio es igualmente muy variado, aunque prefieren bancos de bivalvos, si los encuentran, claro. Las hembras pueden poner más de 1 millón de huevos. Todas estas características confieren al cangrejo azul de una versatilidad ecológica extraordinaria y explican su rápida expansión. La singularidad de esta especie reside también en el dilema ambiental que plantea. ya que en algunas zonas del Mediterráneo, como Turquía, Grecia y España, se considera una especie de interés pesquero. Desde una perspectiva estrictamente biológica, Calinectes sapidus parece una calamidad ecológica, ya que altera gravemente las redes tróficas y compite con ventaja con la fauna autóctona. Aunque se sabe que también ataca a otras especies invasoras, como le pasa en el delta del Ebro con el caracol manzana, Pomacea maculata, y la almeja asiática Corbicula fluminea. Sin embargo, desde un punto de vista social y económico, la invasión de este cangrejo goza de apoyo, al menos entre los mariscadores profesionales, que han hecho de la necesidad virtud, aunque no tanto entre los pescadores aficionados. Las especies invasoras es lo que tienen, que nos descolocan. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
Los hitos científicos del 2023 según Science.
Vamos a ir rapidito, un año más y ya van unos cuantos. La prestigiosa revista Science elige lo que, según sus asesores científicos y el público en general, que ha votado telemáticamente, han supuesto los mejores descubrimientos o proyectos científicos del año pasado, aunque ya vamos un poquito de retraso, pero no nos resistimos a mencionarlos.
He aquí el breve resumen de todos ellos, empezando lógicamente por el top one, por la noticia científica del 2023. And the winner is...
And the winner is la obesidad. Se presenta como una gran crisis de salud pública con más del 50% de la población europea con exceso de peso. Desde 2023, una nueva clase de terapias está rompiendo moldes con la esperanza de que puedan reducir las tasas de obesidad y enfermedades crónicas interrelacionadas. Los nuevos medicamentos imitan una hormona intestinal llamada péptido similar al glucagón 1, GLP-1, y están remodelando la medicina, la cultura popular e incluso los mercados bursátiles mundiales. Los fármacos reducen también los síntomas de insuficiencia cardíaca y el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Pasemos ahora a resumir los 9 hitos finalistas del pasado año.
El océano Austral extrae calor, oxígeno y dióxido de carbono de la atmósfera, capturando hasta un tercio de las emisiones anuales de carbono de la humanidad. 2023 mostró varios estudios que dejan claro que esta bomba está en grave peligro. Uno de los sospechosos responsables es, cómo no, el calentamiento global, ese que muchos siguen negando. Más hitos.
Pues como digo rápidamente, tras la fiebre por el petróleo que arrancó en 1859, la nueva oleada energética está basada en el hidrógeno producido también de forma natural por la Tierra, una energía que puede producir agua como único residuo. Los investigadores han encontrado importantes depósitos naturales de hidrógeno. Por otra parte, la inteligencia artificial, la IA, podría ayudar a predecir el tiempo con mucha más antelación y precisión. Empresas tecnológicas como Google, Huawei y Nvidia ya están en ello.
Un proyecto sobre una segunda vacuna contra la malaria, R21 Matrix M, más económica y efectiva que la anterior, Mosquirix, desarrollada por la Universidad de Oxford, ha cobrado mucho interés. Podría estar disponible en 2024.
Por otra parte, un nuevo tratamiento denominado Lecanemab contra las placas amiloides, marcas de la casa del Alzheimer, estaría en desarrollo.
Más hitos. La llegada del hombre a América podría haberse producido más de 5.000 años antes de lo que se pensaba. Hablamos de unos 23.000 añitos.
Los astrofísicos han detectado, a través de la distorsión de las ondas de radio producidas por múltiples púlsares galácticos, el sonido de ondas gravitacionales generadas por descomunales agujeros negros que bailan unos alrededor de otros en parejita monstruosa.
Science también menciona como hito, ellos sabrán, a una de las mayores huelgas de académicos producida el año pasado en la Universidad de California, con cerca de 50.000 trabajadores. Piden, lógicamente, más financiación en personal e investigación
Casi como aquí en España. Pues finalmente, el último hito de 2023 habla de supercomputadores a exaescala, es decir, capaz de llevar a cabo más de un quintillón de operaciones matemáticas por segundo. Una verdadera barbaridad.
Enhorabuena a los premiados.
Después de morir.
Estamos escuchando quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. De Siniestro Total. De ella dice nuestro invitado: Siniestro es uno de mis grupos favoritos de siempre, un grupo completamente irreverente, loco, fresco, que te pega un subidón en cualquier momento y que a mí me lleva a mis veranos jóvenes en la Ría de Arousa y a mis tiempos de estudiante en Santiago. Y Casto continúa: ya se sabe que en cualquier tiempo pasado éramos más jóvenes y eso mejora casi todo.
Pues sí, o como decía otro sabio, cualquier tiempo pasado fue anterior. Pues con los irreverentes de Siniestro Total llegamos al final del programa. Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control de sonido tuvimos a Jesús Carreras. En nombre de todo el equipo, el que les habla, HAL, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, les deseo una feliz semana. Maripaz Carvajosa,
dígamelo,
que no sé si saben quién es o de dónde viene, pero sí que no va a ningún sitio, que se queda aquí, en Entre Probetas, hasta
siempre.
La próxima glaciación,
vale.
Así por lo menos, o más allá.
Trato hecho.
Muchas gracias y buenas noches. Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia,
¡vivan ciencia!
El carbono 14 es nuestro antepasado, el hombre de hoy.